SER Podcast.
Tengo pesadillas en las que caigo al vacío. Me despierto asustado. A veces me lleva un buen rato recordar dónde estoy. Quizá debería conseguir una pistola y atracar el supermercado para que me envíen de vuelta a casa. Y ya puestos podría pegarle un tiro al encargado para asegurar mi ingreso. No me gusta estar aquí. Y he decidido marcharme. Dudo que nadie se moleste. ¿Quién va a echar de menos a un viejo salido de la cárcel?
Hoy en El Rincón y la Esquina vamos a hablar de prisioneros, pero no piensen solo en cárceles. O sí, ¿eh? Pero no solo de las que tienen muros y tienen rejas, porque podemos ser prisioneros de muchísimas cosas: del amor, del dinero, de la moral, del odio, de la tradición, de los deseos, del trabajo, de la familia, del miedo, del pasado. Comenzamos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
I'm a ghost to you now. I'm someone you don't really wish to see. I'm a ghost to you now. A shadow since you turned.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Este tema lo planteamos el año pasado. Fue hace... Bueno, el año pasado, hace un año...
Un ratito
que planteamos y decidimos que hoy hablaríamos de todo aquello que nos aprisiona, ¿no? Que nos hace sentirnos prisioneros o que nos convierte en prisioneros sin que lo sepamos. Bueno, pues luego llegó Donald Trump y el espectáculo televisado de su prisionero Nicolás Maduro. Ya tenemos otros territorios para estos asuntos, pero era para ponerles también en contexto. Así que, Marta, ¿cómo empezamos a desenredar esta madeja?
Ahora desenredamos la madeja, pero yo quería decir que desde luego este año esta patada al derecho internacional con la que todos podemos ser prisioneros en cualquier momento es un ejemplo de cómo la realidad supera las ficciones y todo lo que podamos decir.
Si el año empieza así, nos quedan 361 días por delante.
Hay que pensar que todo va a mejorar.
Vale, pero también se puede decir que todo es susceptible de empeorar.
Sí, también. Pero bueno, mira, crucemos los dedos porque vamos. Pero el caso es que es una cosa impresionante.
Desenredemos la madeja.
Yo, en sentido recto, no como Manuel, yo nunca he sido prisionera en una cárcel. Mi única experiencia en una cárcel, que ya he comentado alguna vez aquí, fue en Teixeiro, donde fui a impartir un club de lectura sobre novela negra, cosa absurda donde las haya, impartir un club de novela negra en una prisión, participando en el club... todo tipo de asesinos. Era yo la más bisoña, la más ingenua y la que menos cosas tenía que contar. Desde luego nunca me olvidaré del sonido de las rejas al cerrarse una detrás de otra. Sé que es una cosa como muy cinematográfica, pero es verdad. Y tampoco me olvidaré nunca de los fluorescentes metidos entre rejas para que no pudieran servir como arma, ¿no? Pero vamos, más allá de eso, yo todo lo que sé de las prisiones y los prisioneros, en este caso, es peliculero, forma parte de un libro, de una canción. O sea que yo y mi participación en El Rincón y la Esquina le he planteado como un catálogo de peticiones.
Vale,
Y la primera petición va a ser muy sencilla, porque es una de las cosas que a veces dice Juan José Millas en esta misma cadena. Hablaba de la calidad democrática de los países. Mira, ahora vamos a hablar un poco de calidad democrática de los países. Es procedente, ¿no? Y justamente creo que él señalaba que se miden cómo un país trata a sus personas vulnerables. Y hablaba, creo que, de ancianos, de inmigrantes y también de de presos. En todo caso, como cualquier paráfrasis o interpretación es una tergiversación, que es algo que dijo Paul de Man, que fue un crítico literario muy listo. Por cierto, yo creo quiero recuperar una idea de Manuel antigua, que es la de que hagamos glosarios, bibliografías,
vale,
que las colguemos, vale, que seamos un servicio público,
vale,
que las palabras no se las lleve el viento.
Vamos a pedir un refuerzo para este equipo. Vamos a pedir un refuerzo para este equipo.
Un refuerzo que trabaja un poco.
Jefe, si me están escuchando, necesitamos un refuerzo para este equipo para hacer glosarios.
Queremos más. Claro. Todas estas cosas.
Propósito de año nuevo.
Bueno, yo creo que el glosario y esto ya nos quedaría fenomenal porque nos tartamuda, empiezo el año. Colocaríamos a Walter Benjamin al lado de Paquita, la del barrio, y nos quedaría fenomenal. Pero eso, que más allá de tergiversaciones, que hable millas.
La idea que tenemos de las cárceles es la de un modelo de las cárceles americanas, que son tremendas, ¿no? Y por eso, cuando aquí se hace una película, por ejemplo, sobre cárceles, el modelo que se toma es ese, porque claro, estamos culturalmente invadidos por la cultura norteamericana. Y a mí esto me molesta muchísimo porque es como cuando vemos lo que pasa, lo que nos dicen que pasa en las cárceles, es como aceptar que es normal que eso pase. Y yo creo que una sociedad, en parte, se define por cómo trata a sus presos, porque son sus presos, son nuestros presos.
Reflexión de Juan José Millás en A Vivir, que son dos días. Manuel Abel, te toca hablar a ti de prisioneros. Tú, además, que conoces las cárceles por dentro.
Un experto.
Si tuviéramos que pensar el tema de prisiones y de películas de prisiones o de campos de concentración o de ejemplos, no sé si literarios, pero el caso de películas es que yo ya empezaba a estirarme la cabeza. Entonces, yo recordé que el tema, de alguna forma u otra, ya había salido en el episodio que dedicamos al... ¿Qué fue? El tema de que salió si éramos, si podíamos ser libres o no. Si
de las decidimos. Decisiones que tomábamos.
Sí, exacto, decisiones. Sí. Y yo hablé del Vizconde de Malmón, en La Mesa de Amistades Peligrosas, que es, como todo el mundo sabe que ha visto la película, e incluso que haya leído la novela de Chantereau de Laclos, es un seductor, es un tío que vive de seducir, finales del 18, y la novela la escribe Chantereau de Laclos, que es un militar, y que en el fondo plantea que la seducción, nuestros oyentes y oyentas seductoras y seductores lo saben, es básicamente una táctica de guerra, ataques, contraataques, emboscadas. Entonces, claro, lo que dije es que lo peor que le puede pasar a un seductor, empleando el símil de la guerra, es enamorarse. Porque es, en efecto, es caer prisionero. Y poco lo que sostenía, que nuestra ilusión de que somos libres se difumina en cuando de pronto nos precipitamos en el amor, que es cualquier cosa menos la libertad. Es imposible amar y ser libre. El amor te esclaviza. Ya no puedes elegir.
¿Y hay una escena en particular de esta película?
Hombre, yo he pensado en cuando de pronto la Glenn Close, que es la super mala, le dice al Malkovich que bien tal, que hayas dejado a esta mujer, pero que no te das cuenta de que en el fondo, digamos, tu crueldad con ella es la consecuencia de que en el fondo estás enamorado como un gilipollas. Glenn Close no lo dice de esta forma, yo lo simplifico para hacerlo accesible, pero en el fondo lo que le dice está muy bien. No sé si, a ver si lo podemos escuchar.
Lo vamos a escuchar dentro audio.
Nada complace más a una mujer que vencer a cualquier otra mujer.
Solo que en este caso, Vizconde, no le he vencido a ella.
¿Cómo que no? ¿A qué os referís?
Os he vencido a vos. Amabais a esa mujer, Vizconde. Y lo que es más, aún la amáis desesperadamente. Si no hubierais estado tan avergonzado de ello, ¿la habríais tratado tan perversamente? No podíais soportar ni la vaga posibilidad de que se riera ante vos, lo cual demuestra algo que siempre he sospechado: que la vanidad y la felicidad son incompatibles.
Era esta escena, ¿no?
Pero fíjate la frase que dice, ¿eh? Tú no puedes ser feliz y vanidoso, es imposible.
Cierto.
Es que esto de la literatura y las películas, aunque me costó entender que Chantereau de Laclos no había copiado la película, y luego entendí que dos siglos antes era poco probable que hubiera visto la película, pero y además ha habido varias versiones. Oye, ¿sabes una cosa?
Dime.
Que este finde he visto una película en Filmin, por supuesto, y había un trozo que no sé, es que si no, yo lo cuento, ¿no? Pero que parece ideal para lo que estamos hablando porque tiene que ver con esto. Muy rápidamente, hablando de madejas, es un personaje tal igual que una chica, pim pam, haciendo el tonto, siglo XVIII también. Le está haciendo un como un nudo con una madeja, con unos hilos y tal, como si lo tuviera prisionero jugueteando. Y entonces él le dice esto, digamos, no sé si me vas a liberar, y te dije, cuando tú quieras, te libero. Y él le dice, ¿y si no quisiera que me liberases? Cuidado.
¿Cuál es la película?
Se llama La fría de las vanidades y es de la Mira Nair, que luego se ha hecho famosa la pobre mujer con la buena directora,
sí,
que era india,
sí, sí, sí.
Porque es la madre del
alcalde.
Pues mira, resulta que tenemos este fragmento.
Señorita Sharp, señorita Sharp, creía que la ayudaba a desenredar sus sedas, no a que me vendiera como esclavo.
¿De guía, señor Sedley? Estése quieto, se lo ruego, no podré desenredarlas.
Me rindo. Soy su prisionero.
En cuanto usted me lo pida, le liberaré.
Puede que no desee que lo haga.
No, 900, 100, 800. ¿De qué se sienten ustedes prisioneros? ¿Qué les aprisiona? A lo mejor no quieren salir de esa prisión, ¿eh? ¿Qué o quién les tiene atrapados? 900, 100, 800.
Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo.
Nunca has tenido una cámara en mi cerebro.
Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Seguimos en El Rincón y la Esquina hablando de prisioneros, más allá de quienes cumplen condena en una prisión, porque hay muchos tipos de prisiones, de prisioneros, de carceleros. Y Marta, ya había avanzado Manuel, el mundo de las cárceles del amor. Tira de ahí.
Sí, voy a tirar. Vamos a ver. Yo creo primero que estas prisiones amorosas se pueden vivir con mucha amargura o al revés, ser el lugar en el que te quedes, te quedarías a vivir para siempre, ¿no? El lugar de tu recreo y de tu felicidad. En la literatura española de finales del siglo XV hay un ejemplo preciosísimo de esto de las prisiones de amor, que es precisamente una novela sentimental de Diego de San Pedro que se titula Cárcel de amor, que está inspirada en la Fiammetta de Boccaccio. Por cierto, yo no sé si ahora los garitos siguen teniendo nombres tan culturalistas, pero en los años 70...
Hombre, Boccaccio.
No sé qué era Boccaccio. Bueno,
Manuel, pues, Boccaccio.
No sé lo que habrá hecho Manuel en Boccaccio, pero...
No iba a Cerebrum, que no es...
A mí me pilló muy pequeña para
y trauma.
Casi nada.
Y trauma, Boccaccio. Y trauma, sí, sí.
Padre, íbamos en Barcelona, todos sí, sí. Eran nombres en discotecas con nombres de enfermedades mentales.
Es una cosa, un día podemos hacer un repaso a los nombres de los
psicosis,
garitos.
Había otra que se llamaba psicosis.
Madre mía, qué horror. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que en esta novela de Diego de San Pedro, Cárcel de Amor, pensamos que es de Diego de San Pedro, ahora lo están investigando, Leriano está encerrado en la cárcel del amor no correspondido que siente por Laureola. Oye, qué nombres.
Laureola,
Leriano, ¿no? Entonces, por una parte en este libro está la dimensión psicológica de ese amor del que no puedes escapar y tal, pero a mí me interesa mucho también lo que sería la dimensión arquitectónica del texto, los habitáculos, los muros, la idea de que el amor es una materia que pesa, la idea del amor como una casa, un edificio y una cárcel, y de hecho la idea de que el amor pueda ser una casa a mí es algo que incluso me gusta. Lo que no sé si me gusta tanto es eso de estar presa de mis pasiones. Pues creo que cierto grado de aprisionamiento puede resultar agradable, si nos pasamos pues no, hay un aprisionamiento bondage y bestial que hay a quien le puede gustar y a quien no. Me voy a pedir enseguida a Mónica Naranjo, pero antes de entrar en Mónica Naranjo, hay un personaje que a mí no me se me cae nunca de la boca, que es nuestra amiga Isabel Díaz Ayuso, que desde luego es una mujer que está muy, muy presa de sus pasiones. Lo que pasa es que de lo que está presa no sé si a mí me gusta y me coloca en un oxímoron, en una especie de contradicción, porque yo creo que ella está presa del liberalismo. Estar presa del liberalismo es una cosa como rara, así que de momento me quedo con el Desátame de Mónica Naranjo, que me vuelve loca.
Amor, ya ves que me falta.
De los prisioneros de las pasiones, ¿a dónde pasamos, Manuel? Venga, otro ejemplo.
Bueno, es que esto de Truman, de hecho de Truman, entre la lista de películas de prisioneros literales estaba El prisionero, que es una de las series televisivas más delirantes y geniales que se han producido nunca, que lo hacía el Patrick McGoohan, creo que era, de los años 60. ¿Alguien se acuerda por aquí, por favor?
Yo no me acuerdo, Manuel, te lo confieso, tengo que verlo.
Que era la continuación de Agente Secreto. Oye, cuidado, esto es una película, es una serie súper de culto. Y hombre, hostia, es que si no hay una base no...
Mira,
no,
sí, pero no, tenemos la base, porque a lo mejor la gente si lo escucha se
hombre,
acuerda.
Hombre, sí, hombre, alguien tiene... Bueno,
pero espera.
¿Quién me vio aquí? Comprendo que esté furioso. En cierto modo fue un abuso. ¿De quiénes habla? Varias personas desearían saber a qué obedeció su renuncia. Tenía un brillante porvenir y una impecable hoja de servicios. Quisieran saber por qué razón se fue. ¿De qué personas habla? Yo en lo personal sí creo que fue una cuestión de principios. Pero lo que yo opine no tiene importancia. Deben asegurarse de estas cosas.
¿Eso les da derecho en mis juicios en mi vida privada?
No sé quién es usted, ni para quién trabaja. Pero no importa, me voy. ¿Aún no comprende que no hay escapatoria?
¿Y tú crees que esta serie inspiró el Show de Truman?
Hombre, yo creo que sí, mucho. Hostia, qué tonto soy. Pensaba que al final... Ahora he visto que sí que la había propuesto.
Ya, pero ya
es
está.
Es que no puedo estar en todo. Pensaba que la había borrado porque dije, no, prisioneros... Pero ahora esta prisión no es una prisión, digamos, de una cárcel. Es una isla que en efecto se parece bastante a la del Show de Truman. Por eso me ha venido a la cabeza. Pero perdón, porque pensaba que había dicho, es igual, no va a caber. O sea, que me alegra mucho porque en el fondo estaba al final y esas son las que nunca al final
claro,
entran.
Es que tú dices, yo no puedo estar en todo, pero nosotros sí estamos en todo.
Está bien. No, bueno. Oye, ya entonces, ya que estoy en esto, solamente todos los ejemplos. Me ha venido a la cabeza preso del pánico. Imagínate, esto sí que es un mal rollo, estar prisionero del pánico. Y luego el tema de ser prisionero de tus ideas. Yo os lo dije, no podemos elegir lo que sentimos. Tampoco podemos sentir, digamos, elegir lo que pensamos. Yo, por ejemplo, pienso que todo esto de Venezuela, en el fondo, ¿dónde está la historia? Y digamos, Estados Unidos lleva un siglo entero más haciendo exactamente lo mismo aquí o allá cuando le ha dado la gana. No sé dónde está la sorpresa. Pero eso es lo que pienso y te lo prometo que por mucho que lo intento no puedo dejar de pensarlo. Yo he estado a punto de buscar granjas, ¿sabes? De estas que desintoxican de las ideas que no convienen y no hay manera. Bueno, oye, como ejemplo, había pensado en un poema de José Martí. Madre por... Y lo estoy diciendo de memoria, pasa que no me estáis viendo y no lo estáis comprobando, pero te lo digo yo. Madre por tu
sí,
amor,
sí te están viendo, sí te están viendo. ¿Lo está leyendo? No lo está leyendo.
No lo está leyendo, bueno. Vale, vale. Bueno.
Madre por tu amor, no llores, si esclavo de mirad de mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores, y América y el hombre digno sean. Y hay una versión preciosa que hace Pablo Milanés, que no es venezolano, pero podría haberlo sido, y que me parece que es adecuada para pensar compartidamente que en efecto pues no somos libres, menos de lo que pensamos. Lo que piensa uno es lo que piensa.
Pablo Milanés pone voz a los versos de José Martí.
Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores.
Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, dice el verso de José Martí, nuestras ideas, qué bonito es. Nuestras ideas, nuestras doctrinas, lo que los demás esperan de nosotros, todo esto, Marta, nos va encerrando.
Bueno, hay ahora una reflexión de esas que pasan a formar parte del acervo cultural de ese que conservamos en las agendas de mesa que se atribuye a Aristóteles, que es eso que dice, soy esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios, ¿no? Lo primero es sin duda cierto y más que nunca, y sino que se lo digan a las personas que un día soltaron una parida en las redes y se quedaron ya para siempre prisioneras de esa parida y de esas redes, pienso en el caso de Carla Sofía Gascón, pero puede haber 50.000 más, y más allá de estos excesos espectaculares, me parece que ser esclavo de las propias palabras alude a esa idea, y ahí estoy bastante de acuerdo con Manuel, que es una idea necrosada y para mí malsana, de la coherencia. Entonces, no se trata de estar cambiando según nos viene el aire de una manera oportunista, cambiar de chaqueta y tal, pero a veces tampoco conviene encastillarse en una posición, no aprender, quedarte para siempre paralizado en el mismo lugar, ser siempre la misma persona, ¿no? Entonces, en los tiempos de estos de las redes, este pensamiento aristotélico yo creo que está de máxima actualidad, porque lo que ya casi resulta imposible es ser dueña de tus silencios. Hay que hablar de todo el rato, a todas horas, manifestarse, reaccionar. Fíjate, lo digo yo que no paro, por cierto, pero el caso es que estás hablando todo el rato incluso cuando no tienes nada que decir. Hay gente que habla porque no le preguntan, y entonces esa falta de protagonismo te cabrea, y entonces hablas. Y luego los que se supone que son protagonistas, gente que tenemos el privilegio de tener voz, se supone que sabemos de todo, de todo hablamos, y a veces pues la verdad es que no sabemos ni una mierda.
Hay que opinar de todo, incluso de lo que no se tiene opinión.
No saben ni una mierda, y también yo de lo que estoy cada vez más segura es que algunas veces saber es fingir que se sabe. Y esto me preocupa bastante.
Porque hay una diferencia importante entre una cosa y otra. Sí.
Bueno, yo me dedico a eso, básicamente.
Sí, claro, tú eres un fingidor y un poeta.
No, yo soy un profesional.
Claro, claro.
¿Qué otras cosas nos hacen prisioneros, Manuel?
Oye, esto de hablar y tal, está muy bien lo que dice Marta. En el fondo, hablamos para no tener que comunicarnos, que es lo que justamente ocurre cuando dejamos de hablar. Y cuando nos miramos a los ojos, o nos besamos, o nos damos de hostias. Pero las palabras sirven justamente para mantener a raya el peligro de la comunicación. No sea que se te escapen las cosas. Bueno, esto del tema de, hombre, el odio. Yo no puedo elegir a quién le tengo manía. A quien tengo manía es que no lo soporto, como se dice habitualmente. Y el odio es un ejemplo de ello. Entonces, bueno, claro, también en este caso tenemos un repertorio enorme, infinito de películas que hablan de que el odio es invencible. Y yo, puestos a elegir, había pensado en una que me cae muy simpática, que es, bueno, las dos son muy buenas, ¿no? Pero la última, la del Scorsese, del Cabo del Miedo. Que está muy bien, porque a mí me recuerda a un cierto número de personas que seguro que también conocéis, porque se parecerán, que tenemos alrededor y que cuando te las encuentras o cuando te llaman, te viene la imagen de Robert De Niro diciendo aquello de abogado.
¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? ¿Abogado? Sal, ratita, quiero verte la colita. ¿Abogado? ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? ¿Abogado?
El odio que da para mucho, pero Mar, dime, ¿qué ibas a decir, Manuel?
He dicho Robert Mitchum o Robert De Niro.
Has dicho Robert De Niro.
Vale, menos pero era... mal, porque es que me lío yo con sí.
las versiones.
De pronto es que mi
¿ves
vida
tanta
es,
película?
Mi vida es una es como una piscina llena de imágenes de películas que ya no sé a qué película pertenecen. Son secuencias que de pronto aparecen, desaparecen, que se mezclan y que forman una película infinita que ya no tiene título.
De todas maneras, es significativo que te hayas acordado de los dos malos, de Robert Mitchum y de Robert De Niro, y que no te hayas acordado de los dos buenos, ¿eh? Gregory Peck y Nick Nolte.
Nick Nolte, sí.
Venga, que hablábamos del odio, que da para mucho. Pero Marta quiere volver a las prisiones del amor, que también tienen sus brotes de odio, esas prisiones.
Bueno, totalmente.
¿Eh?
Yo ahora creo que tengo todavía las meninges inflamadas por los programas de musicales de Nochevieja, y no puedo escuchar así, evitar escuchar al fondo, en mi occipucio oscuro, en el zoológico de mi hipocampo, la voz de Bisbal, que siguiendo la tradición amorosa occidental más hiperbólica, no solo es prisionero de los besos de la amada, sino que además es esclavo, ¿eh? Dice Bisbal. Pues eso, o sea, Aquí además tenemos a Bisbal, que sigue preso de sus miedos, lo que no es ninguna tontería, porque todo el mundo ya sabe que el miedo nos coloca en una situación de alerta frente a los peligros, y eso está muy bien, pero también los miedos nos pueden paralizar y dejarnos prisioneras metidas en cárceles de las que no podemos salir. Y aquí me acuerdo de esto de las cárceles de oro, del miedo a volar, de las mujeres como pájaros enjaulados que no se atreven a salir, pero que cuando un día vas y sales, pues te das cuenta de que sí se puede, y si no, pues que volvamos a ver la casa de muñecas de Ibsen, que es un ejemplo conocido y maravilloso.
Me llevo solo lo mío, no quiero nada tuyo, ni ahora ni nunca.
¿Y vas a abandonarlo todo? ¿A tus hijos también? No te preocupa lo que dirán de ti.
Me da igual. Solo sé que eso es lo que tengo que hacer.
¿Vas a saltarte lo más sagrado?
¿Qué es lo más sagrado para ti?
Tus deberes como madre.
Tengo otros deberes también sagrados para mí.
¿Y cuáles son?
El deber conmigo misma.
Eres una mujer casada y tienes 3 hijos.
Ya no creo en eso. Lo que creo es que soy un ser humano igual que tú, o al menos debo intentar serlo.
Estará la versión de Casa de Muñecas para Televisión Española de 2002 con Amparo Larrañaga en el papel de Nora. Vamos a hacer una pausa. 900, 100, 800. ¿De qué se sienten ustedes prisioneros? A la vuelta les escuchamos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Si le reyes de la cárcel tuvieran conocimiento, al ver entrar un rapaz, al ver entrar un rapaz, llorarán de sentimiento. A los reyes de la cárcel, no me vengas a llorar.
Último tramo del Rincón y la Esquina, hoy hablando de prisioneros con Marta Sanz y con Manuel Delgado, prisioneros del amor, de las ideas, del odio, de los deseos, del miedo, del pasado. Manuel, más sigamos con tu catálogo de prisioneros.
Bueno, acabas de mencionarlo, el tema del pasado. Pero también aquí imagínate el repertorio de ejemplos cinematográficos, que serían un poquito muy fuerte, sería imposible. Es que es más, no hay ninguna película, ninguna historia, supongo que tampoco ninguna novela, en que los personajes, los protagonistas, no arrastren su pasado. Es imposible. Nadie irrumpe en la acción sin tener antes un pasado que tiene que, en efecto, arrastrar, y del que es, en efecto, esclavo y prisionero. Y bueno, pues yo qué sé. Y he pensado que, hombre, para ir a los clásicos, ¿te acuerdas cuando de pronto Ingrid Bergman llega al café de Rick y se encuentra con lo que se encuentra y tal? Y se da cuenta que ella había pensado que se podía escapar de París, pero al final siempre quedará París, siempre quedará ese sitio al que siempre vuelves, aunque en el fondo el problema es que nunca te has ido. Pero no sé, un poco de Casablanca.
Siempre está bien. Un poco de Casablanca siempre está bien.
A principios de año está siempre bien.
Siempre está bien.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
You must remember me. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply.
Bueno, Marta, siguiendo las buenas costumbres.
Una cosa, dime. ¿Por qué no se emocionan las cosas? Las cosas, los sitios, las músicas.
Eso sería tema para sí. Rincón y Esquina.
Ese tipo de seísmo sí. Que implica de pronto
que lo escuchas.
En algún caso la lagrimita.
Sebe ha tomado nota.
Sí, pero es verdad, que de golpe escuchas algo, ves algo, hueles algo y algo se remueve.
Así es.
Marta, tú has venido con poema.
Yo es que...
Presa de las buenas
aquí
costumbres.
Aquí en esta sección tienen que estar Mónica Naranjo, Bisbal, Góngora, Walter
Benjamin.
Somos
así de eclécticos.
Somos así de eclécticos, y entonces yo he traído un poema de prisión, amor y compromiso, que a mí me gusta que a mí me gusta muchísimo. Es un poema con una protagonista. Hay que recordar que los poemas también tienen protagonistas y terceras personas y personajes secundarios, y en este soneto de Góngora pues sucede así. La protagonista se llama Clori, y lo que hace Clori es mandar su compromiso amoroso a hacer puñetas con una soltura completamente envidiable. Y nada, yo simplemente leo el arranque, que dice: prisión del nácar era articulado, de mi firmeza un émulo luciente, un diamante ingeniosamente en oro también él aprisionado. ¿Qué es el nácar, Ángels? El dedo. ¿Qué es la prisión? Un anillo.
El anillo.
¿Un anillo de qué tipo? De mi firmeza un émulo luciente, es decir, un anillo de compromiso. Pues Clori exactamente lo que hace con el anillo es que ese émulo luciente de la firmeza amorosa del poeta, pues ella va y se lo quita.
¡Ole!
¿Eh? Sin mirar atrás, en ¡ole! El siglo XVII se lo quita, ¿no? Entonces, desde el punto de vista erótico, por muy mala fama que tenga, Góngora tenía su cosa muy, muy moderna. En este soneto le da a la mujer un papel activo. Es verdad que al final se hiere cuando se quita el anillo y se hace sangre y tal, pero sigue adelante, no como la pobre mujer del preso número 9, que es una asesinada por el marido, que es la víctima de un feminicidio de libro, que se transforma en verduga en la confesión de ese marido. Y la intérprete de esa canción para Masinri es Joan Baez, luchadora por los derechos civiles, y yo creo que esta combinación pues nos coloca un poco sobre la pista de cómo han cambiado nuestras sensibilidades en los últimos tiempos, ¿no? De todas maneras, ahí va el preso número 9 confesándose, que es bonita canción.
Al preso número 9 ya lo van a confesar, estérselo en la celda con el cura del penar, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así al confesar: los maté, sí señor.
Efectivamente, cómo han cambiado las sensibilidades.
Cambiado,
y cantado por Joan Baez.
Sí, sí, sí,
En los años 60, la izquierda, al menos la izquierda catalana, era sionista.
Sí.
Pero el mundo da muchas vueltas.
Sí, por eso, cómo cambian las cosas. Mira, antes de continuar con el catálogo de prisiones y de prisioneros de Marta y de Manuel, una llamada. Marisol, desde Bilbao, buenos días.
Buenos días.
A ver, bueno, ¿de qué eres prisionera, sí, Marisol?
Bueno, soy prisionera de dos cosas. Una del Athletic Club, que va a jugar esta tarde a las 8, y no me pierdo ningún partido nunca, y a ver si tiene suerte, esperemos que sí, con una ilusión terrible.
Vale.
Además, saque lo que saque, la ilusión sigue lo mismo. Y también soy prisionera de la lectura, que estoy leyendo ahora un libro de María del Carmen del Molino, escritora bilbaína, que se titula El día a día, y que lo pienso seguir leyendo en el intermedio del partido y luego coger el segundo tiempo. Así que vamos a ver lo que pasa.
La vida te da para las dos. La vida te da para las dos cárceles.
Eso, es que he leído también algunos otros libros de ella, por ejemplo, Paulita, Situaciones pintorescas, En un instante, y bueno, muy bien. Pero aquí lo fundamental es que el Atleti esté fenómeno. Luego después, pues lo que Dios quiera.
Pues venga,
pasa.
Pues venga.
Así
a ver qué pasa.
Aupa Atleti. Y a seguir leyendo.
Un beso.
Y por el programa.
Un beso, Marisol.
Ah,
igualmente. Adiós. Mira, prisionera de dos cosas que además no son incompatibles.
No,
ves el partido de fútbol y en el intermedio te pones a leer y ya está.
Sí.
Más prisiones y más prisioneros, Marta.
Bueno, por una parte tenemos los presos de un hechizo o de una maldición, las princesas dormidas, Rapunzel, la reina de las nieves sobre el corazón de Kai, el hechizo animalizador de la bestia y de todos los príncipes sapos. En todos los hechizos podríamos decir que son prisiones en las que se deforma el sentido de la realidad y el modo en que los demás nos perciben. Yo no tenía aquí anotado, pero me ha venido ahora a la cabeza Marco Sana en su prisión, Decidme como es un árbol, ha cambiado completamente su sentido de la realidad. Entonces, cuando estamos prisioneros de esos hechizos, también podemos pensar en las alienaciones, en las adicciones en las que cae muchísima gente, y mucha gente presa de sus adicciones, ¿no? Y bueno, a mí en general, a mí me encantan los cuentos de hadas, la crueldad, la verdad de los cuentos de hadas, y creo que privar a la infancia de los cuentos de hadas deformándolos es un gesto, eso sí que es un gesto de extrema crueldad y un robo.
Antes de que se ponga el sol en su 16º cumpleaños, se pinchará el dedo con la punta de la aguja de una rueca y caerá en un sueño tan profundo como la muerte.
Maléfica, no lo hagas, te lo suplico.
Está bien. A la princesa le concedo poder despertar de su sueño mortal, pero solo con un beso de amor verdadero.
Conjuros de las brujas. Ahora voy a entrar en el capítulo de peticiones musicales de Manuel, pero antes, Concha desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Concha, ¿de qué eres prisionera tú? ¿De qué te sientes prisionera?
Pues mira, me siento prisionera de la vejez.
Oh, ¿por qué? Cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, estoy bien, ¿eh? O sea, para lo vieja que soy, estoy bien. Pero, por ejemplo, pues ahora, en las Navidades, en las fiestas, pues vienen a casa todos mis hijos, mis nietos de toda la vida, pues 18 personas en Nochebuena, 16 en Reyes. Entonces yo antes hacía todo, ¿sabes? Todo. Y entonces pues ahora pues no haces nada, no puedes hacer nada. Mis hijas me ayudan, pero te entra como agobio de no poder hacer nada. Antes, por ejemplo, leía muchísimo. Ahora no puedo casi leer porque me cuesta muchísimo leer. Por ejemplo, tenía una memoria bárbara. Ahora no tengo nada de memoria. Por ejemplo, todos los días oigo cuando dais las recomendaciones de los libros. Sí. Y digo, ay, este libro me va a interesar mucho, lo voy a apuntar. Me voy a recordar ni nada. Luego digo, ay, qué libro habían dicho, qué bueno, pues hija, eso es estar prisionera, ¿no? Encerrada en la inutilidad total, porque claro, pues eso es así.
Claro, tú quieres, bueno, todos queremos funcionar con un cuerpo, con una cabeza de hace 10 o 20 años y estamos en un cuerpo que no responde.
Que no responde. Entonces te sientes pues como si estuvieras encerrada en la tontez. Pero bueno.
De todas formas, Concha, tú el día que no te acuerdes de un libro nos llamas.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego ya no tengo tiempo, ya no me acuerdo. Bueno, ¿y sabes lo que me pasa? Luego, por ejemplo, voy al Corte Inglés o algo así. Ay, este me parece que es el libro que dijeron. Ayer, por ejemplo, a los Reyes les han traído a mis hijas un libro, que fíjate que no me acuerdo, pero algo de la araña, no sé qué de la araña. Y yo creo que ese libro le habéis recomendado vosotros. Y he dicho, ay, ese libro yo creo que lo han dicho en la
radio. Concha, o sea, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y feliz año.
Feliz año para ti también.
Bueno, Concha ha utilizado una metáfora y ha aludido a una cosa, porque el cuerpo también es un lugar que por una parte te libera, pero por otra parte te termina por encerrar. Sí. Y además está muy bien que haya testimonios de personas que no solamente hablan del lado más luminoso de la vida, sino que constatan que hay cosas que, mira, oye, que van siendo que de otra manera y que estas cosas pasan.
Esto pasa. Claro.
Es un tema, pero ¿qué es la prisión? ¿El cuerpo en relación con el alma o el alma en relación con el cuerpo? ¿Quién oprime, vigila y castiga?
Pues va a haber alguna interacción, Manuel.
Yo creo que no. Yo creo que el hijo de puta es el alma. Que básicamente es la que te pasa todo el día puteando. La que te encarcela es el alma. Y lo que, porque es en el fondo, ¿qué es lo que encarcela al cuerpo? Que si no fuera por la mierda esta del alma, a saber lo que haría. Lo que decía Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo.
Se ve, otro tema.
Venga, mira los temas que han salido para ser inicio de año. Peticiones musicales, Manuel, ¿por cuál empiezas?
Hombre, más que nada recordar que en el siglo XVI, XV y XVI, había el romancero viejo, había una tradición de romances de prisionero. Entonces, hay una en castellano, de la que hay una versión de Sánchez Terlosio y otra de Paco Ibáñez, pero yo había pensado rendir homenaje a Joaquín Díaz, que para mí fue un ídolo cuando era pequeño, cuando era un niño. Mi hermano me regaló un disco suyo en el que justamente estaba esta versión del romance del prisionero. Una vez en un congreso en Valladolid, saliendo, tal, que tenía que ir no sé dónde, quise coger un taxi, de pronto me encontré con otro tipo que también quería coger un taxi y también venía al congreso. Y se presentó y me dijo, hola, mira, soy Joaquín Díaz. Dijo, me cago en la leche. Y qué curioso, la gente que puede ser importante tanto para ti y que no lo sabe.
¿Y le dijiste algo?
Le dije que era un admirador suyo, lo cual para alguien con quien me acababa de tomar una cerveza en la barra de un bar sin saber que era más que un congresista, le pareció sorprendente. Pero el mundo es un pañuelo, y ya, pero fue bello, sí.
El romance del prisionero con Joaquín Díaz.
Sí, por mayo era por mayo, cuando hace más calor. La 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 la.
El otro clásico, Manuel, ¿cuál es?
Pues también es de esa época, pero en catalán, aunque el sentido es diferente, que es La presó de Nápoles, que también es, bueno, va de lo mismo, ¿no? El tema del prisionero, que tal, que sabe cuál va a ser su destino, y que para mí, si me permitís compartirlo, tiene, igual que la de Joaquín Díaz, tiene resonancias personales especialmente intensas. Uno también es prisionero de esas cosas, ¿no? De esas músicas que, repito, no se van porque nunca se han ido.
A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, amor. La dama està en finestra escoltant la cançó, la vida mia. Escoltant la cançó, la vida mia, amor.
A ver, Marta, ¿y tú?
Bueno, una cosa...
Dime, dime.
No, que este grupo se llama UK y era muy bueno. Lo que digo únicamente es que, hostia, está saliendo de esto un poco sentimental, ¿eh? Estas músicas y estas películas
Te hacen soltar la lagrimita.
Me afecta.
Te hacen soltar la lagrimita. A ver.
Me emociona. Por eso te preguntaba que no se, por qué no se emocionan las
Este
cosas,
va a ser el próximo tema. El próximo, ya está anotado, ya está anotado. Marta.
Bueno, yo ahora ya que cojo a todo el mundo papel y lápiz a toda velocidad, porque Venga. Van todas las recomendaciones Venga. Que van desde Brubaker hasta Un profeta, pasando por Cárcel de mujeres de Sinclair Ruiz, Luis Entre Rojas de Almudena Hernández, Los vis a vis carcelarios de Las bodas de Manolita de Almudena Grandes, El romance del prisionero que un día recitó en este espacio Sara Vítores, El prisionero de Zenda, El conde de Montecristo y una serie danesa muy reciente que se llama Condenados, donde también se vinculan las prisiones con las venganzas, aquella otra serie que se llamaba Vis a Vis, que nos colocaba también sobre la pista de la importancia de que las prisiones sean públicas y no privadas, y luego ya pues en la cruzada esta personal que llevamos Manuel y yo desde hace años en defensa, en favor de los musicales, por favor, rindamos homenaje a Chicago de Bob Fosse y Fred Ebb. La película es estupenda, de Rob Marshall, con Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere, pero yo tuve la suerte de ver el montaje que hizo Rigola con Ángels Goñalons, Lia Ullà y Joan Crosas y Mar Regueras, y todavía estoy prisionera de mi emoción y mi síndrome de Stendhal.
Pues vas a tener que conformarte con la versión cinematográfica,
bueno,
de 2002.
Tampoco me parece mal.
Eres muy guapa.
Gracias, señora.
Llámame mamá. Yo voy a cuidar de ti. Te vas a alojar en el bloque este, el pabellón de las asesinas.
¿Es mejor que esto? Mamá, hace un poco de frío aquí. No sé, a lo mejor se ha estropeado la calefacción. Bueno, no es que me queje, pero, en fin, ya sabes. Si tienes un par de mantas de sobra, yo...
Se apagan las luces, señoras.
¿Y alguna recomendación antes de acabar, Marta?
Bueno, pues el otro día en Filmin descubrí una cosa preciosísima, que es una peli que se llama Amor en ruinas, que es la primera peli que dirigió Cukor para la televisión, con un Laurence Olivier y una Catherine Hepburn ya mayorcitos, y Laurence Olivier tiene una frase fenomenal que dice: querido amigo, yo soy prisionero de mi libertad. Es decir, lo que a él le ata y le pesa en la vida es la falta de vínculos, de amores, de cárceles de amor.
¿Sabes una cosa? Nunca lo hubiera dicho, ni yo ni nadie. En el fondo eres un romántico tremendo.
Un romántico desilusionado. ¿Y qué es eso? Un hombre que suele cenar solo en un restaurante donde hay música. ¿Cenarás en tu casa?
Sí, Alice me espera. Oye, ¿por qué no vienes? ¿Tienes algo que hacer?
Mi querido amigo, soy un prisionero de la libertad.
Ah, entonces está decidido.
Gracias.
Pues aquí, como somos prisioneros del tiempo, no da tiempo para más.
Bueno, pero nos ha salido redondito.
Redondito hoy con lacito incluido. Marta Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta la
Viva
semana
las
que
cadenas.
Viene.
Venga, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.